Voces en Libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en Libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas cuatro décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en Libertad. 1983, 2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz.
Bien, esta introducción con la letanía de la voz de la negra sonando de fondo nos da las condiciones para darle la bienvenida a Matías Apeño. Hola Mati, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal Tati? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, nos trajiste un entrevistado para esos
sí,
40 años.
Porque desde principio de año dijimos qué hacemos por los 40 años de democracia. Para ir, tuvimos, bueno, distintas aristas de cómo era ser adolescente en los 80 en Santa Rosa. Estuvimos con el texto de Pinky Pumilla que nos compartió Nilda Redondo también, Ivana Barnet, Lucy de Cornelis, de las mujeres agropecuarias en lucha. Y alguien que no podía faltar es Fernando Tebele. Fernando Tebele lo hemos entrevistado acá una o dos veces en estos micrófonos. Es periodista, es de La Retaguardia, pequeño gran multimedios que funciona en Buenos Aires y que cubre los juicios por lesa humanidad. Que suceden hoy y que ya no son tapa de los diarios principales, pero ellos hacen un periodismo militante en el mejor de los sentidos, porque si no fuera por ellos, por el laburo que hace La Retaguardia, yo no sé qué tan presente tendríamos los juicios por lesa humanidad que hoy se están dando. Así que le damos la bienvenida a Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Mati, hola chicas, ¿cómo va? Gracias por convocarnos nuevamente
a bueno,
la sede nacional ahí en la Pampa.
Bueno, Mariana Cornejo acá es mi compañera en el estudio con quien ya hemos charlado, creo que en tiempos de pandemia incluso,
sí,
¿no? Así que bueno, no podía faltar porque si yo te digo que hacen periodismo militante, ¿cómo te lo tomas, Fernando?
Es una definición que nos cabe, que nos identificó siempre, que después terminó siendo bastardeada, ¿no? Como tantas otras cosas que han caído en esta grieta. Y quedó como mal vista por un sector de la población. Pero para nosotros es una buena definición. La mayor parte de quienes integramos La Retaguardia tenemos otros trabajos, por ejemplo. Digo, no vivimos enteramente de lo que hacemos aquí y aun cuando le damos un montón de horas. Y quizás si esto sucediera en otro medio no habría cobertura de los juicios porque, digo, sin que esto parezca una crítica, simplemente es un dato, un análisis lo más objetivo posible de la realidad. Hoy hay mucha gente que no podría asumir esta responsabilidad o que decidiría no hacerlo si no hubiera plata de por medio. Nosotros arrancamos a hacerlo cuando no había plata, han pasado 3 años y no es mucho lo que hemos podido conseguir. El Estado sigue bastante ausente en ese sentido. Lo que no es estar ausente con nosotros, es estar ausente con un tema tan relevante como registrar y que queden registrados los juicios históricos que estamos viviendo. Así que, como definición, a nosotros nos cae bien.
Fernando, la militancia justamente, ¿no?, que tiene varias dimensiones, porque por ahí se piensa que militancia es solamente seguir una causa, ¿no? Militancia también es pensar ideológica, amorosa, solidaria y comprometidamente, claro, la realidad, pero también la dimensión pedagógica. Y pienso en esto de los 40 años, ¿no?, que nos convocan nuevamente a repensar cómo tenemos que hacer esos puentes pedagógicos con las nuevas generaciones para entender nada más ni nada menos que algo tan leguleyo como es llevar adelante un juicio. ¿Cómo se fueron dando en todo este tiempo esas conversaciones internas de cómo contar lo que significa un juicio de lesa humanidad?
Uf, qué temón. Lo hemos abordado bastante aquí, sobre todo porque creemos que se produjo en algún momento, por ahí no muy claro, quizás los años de impunidad de estos años de democracia, se produjo como un corte en el relato, ¿no? Uh-huh. De parte de los sobrevivientes, un poco también ya con el hastío de haber dado testimonio tantas veces en los juicios, y se cortó una cadena comunicacional que hizo que las nuevas generaciones no tuvieran aquellos primeros testimonios. Yo nací en 1970, es decir, era muy pequeño durante la dictadura, pero en el 83 ya tenía 13 años y recuerdo los programas de radio que escuchaba con los testimonios por la noche, en horarios medio marginales al principio, los testimonios de los sobrevivientes y las sobrevivientes, y no poder creer lo que estaba escuchando, y fui formando mi idea de lo que pasó allí a través de esos testimonios en primera persona. Eso en algún momento se cortó, porque el tema dejó de interesar en lo comunicacional, como decían ustedes, porque naturalizamos los juicios y porque no le podemos pedir tampoco a quienes han sobrevivido que cuenten una y otra vez aquellas atrocidades que sufrieron. Y a nosotros, uno de los debates que se nos dio es que nos parecía, a algunos de nosotros, que había que volver a aquella crudeza de los relatos, que las nuevas generaciones tienen que saber los detalles de lo que pasó, porque los detalles hacen no a una cuestión morbo, sino a una cuestión de tener dimensión real de las atrocidades que sucedieron durante el genocidio, el último genocidio en la Argentina, y desmontar con esos relatos crudos la idea de la teoría de los dos demonios que siempre está ahí acechando y retornando de diferentes maneras. Entonces ahí había una cuestión que tenía que ver con, otra vez les vamos a pedir que, o sea, no vamos a caer en revictimización, además de que era una cuestión que no dependía de nosotros que hicieran esos relatos, y justamente por eso son importantes los registros que se hagan sobre esos testimonios, también para no volver a pedirles a los sobrevivientes y a las sobrevivientes que cuenten una y otra vez. Esa es una de las tantas cuestiones que abordamos, porque es una de nuestras preocupaciones más fuertes, cómo hacer para que este material llegue a las nuevas generaciones. Y lo que estamos viendo es que quizás no llega de manera directa, es decir, quizás digamos una audiencia de 5 horas, de 6 horas, no es un material al que las nuevas generaciones recurran. Si nosotros vamos a las estadísticas de nuestro canal de YouTube, lo que vemos es mucha gente, pero vemos como la franja etaria donde menos se ve es justamente a esa a la que queremos apuntar, la de los adolescentes que todavía están formando su idea de lo que sucedió. Entonces allí lo que estamos empezando a ver ahora es que ese material les llega de manera indirecta, porque se utiliza en las escuelas, porque se utiliza en trabajos de investigación en las universidades, es decir, aquello que nosotros quizás quisiéramos hacer y no estamos pudiendo hacer, que es sacar 3, 4, 5 piezas audiovisuales de 2 o 3 minutos para las redes sociales para que puedan acceder las nuevas generaciones, quizás lo están haciendo otros de otras maneras, y notamos que les estamos llegando. Hemos tenido varias charlas en las cercanías del 24 de marzo en escuelas, y lo que se da ahí en ese intercambio es siempre rico y llena de energías.
Quizá la audiencia de Santa Rosa al menos conoce la voz de Fernando porque Radio Kermés retransmite su programa oral y público. También está la página laretaguardia.com.ar para tener toda la información ahí. Y lo que hace Fernando en ese programa en oral y público, hace periodismo del bueno, porque como decía, por ahí son largos los juicios, las audiencias, son tediosas, ¿no? Porque no siempre hay... es interesante lo que se está contando, sino que son cosas leguleyas, uh-huh. Protocolares, y Fernando va cortando, con un equipo de producción, van cortando cachitos de los testimonios, uh-huh. y siempre está dando el contexto, porque uno no sabe todo, no sabe nada. Uh-huh. Entonces te va diciendo, atención a este testimonio, porque contradice a lo que dijo el abogado, el otro testimonio, y siempre le va dando contexto de acachitos. Y eso es periodismo, es del bueno, digamos. Así que bueno, una felicitación por eso a Fernando y al equipo, porque sé que estás con gente que por ahí no está al aire. Fernando, y te quería preguntar, ¿cuántos juicios por lesa humanidad hay hoy en el país vigentes?
Déjame decir que bueno, agradezco lo que decís sobre el Ali Público. Cumplimos además la semana pasada 600 programas al aire, estamos desde el 2010, y es justamente también uno de los recursos que utilizamos para reutilizar ese material de los juicios en un formato más amable, y allí Paulo Giacobbe y María Eugenia Otero estamos trabajando en esas. Yo simplemente guío el relato de los testimonios y Paulo sobre todo es el que hace ese recorte que vos destacás. ¿Me preguntaste? Perdón.
Cantidad de juicios en el nivel país. Sé que en Córdoba, por ejemplo, hay uno que nos enteramos porque hay un diario que se llama Será Justicia, que volvió a funcionar, pero no tenemos el panorama nacional.
El juicio de Córdoba terminó esta semana, terminó el día martes con condenas para los tres imputados. Uno era Ernesto Barreiro, aquel que dio el puntapié para el levantamiento de Semana Santa, que terminó en impunidad. El día que tenía que ir a declarar, porque estaba imputado en un juicio, en lugar de ir a la justicia, fue a su cuartel, se autoacuarteló, lanzó una proclama desde allí y en Campo de Mayo Aldo Rico se levantó. Barreiro ya había sido condenado, Villanueva y Díaz, los otros dos imputados también, recibieron penas en este caso de 24 años de prisión, pero se unificó en una pena de reclusión perpetua. Estamos teniendo un gran problema con la cuestión de las domiciliarias, porque el último informe que ha sacado la Procuración, que actúa específicamente en los casos de lesa, a cargo de María de los Ángeles Ramos, lo que pone en números es lo que ya sabíamos, pero incluso ha conseguido sorprender con la estadística, y es que el 88% de los procesados, imputados o condenados por crímenes de lesa humanidad hoy está en sus casas con prisión domiciliaria, y por tanto solo el 12%, menos de 200 personas, están cumpliendo las penas en cárcel común. Esto, digamos, aquel 2x1 que supimos parar en la calle, evidentemente no supimos parar que se fuera dando por goteo, como se fue dando, no importó demasiado en esa cuestión puntual los cambios de gobierno que se realizaron, y las domiciliarias lamentablemente se impusieron como una regla, no como una excepción, que es lo que deberían ser.
Nosotros acá no tenemos el caso de Luis Baraldini en esa situación.
Uh-huh. Claro, lo recuerdo, que además lo habían visto por aquí en...
Sí, en Buenos Aires, sí.
Violando la domiciliaria. Uh-huh. Ese es un gran problema. Ahí, en este momento, esperá, porque arrancó uno ayer y terminó uno esta semana, estamos con 13 juicios por crímenes de lesa humanidad. De esos, la Retaguardia está transmitiendo 8. Quiero decir que ya no estamos solos haciendo esto, sino que, abrimos la tarea a otros medios comunitarios, y en La Plata estamos compartiendo tarea con Pulso Noticias, en Bahía Blanca ahora mismo se está transmitiendo en vivo junto a FM de la Calle, aquí en Buenos Aires junto a Radio Presente está también un poco esta idea que es esencia de La Retaguardia de construir lazos y construir redes con otros medios comunitarios. Y la mayoría están en instancias de testimoniales, lo que es justamente, creo que lo más interesante para ver, ¿no? Esos testimonios de familiares o de sobrevivientes que nos cuentan no solo lo que han padecido, sino también cómo han reconstruido sus vidas y cómo han convertido esa situación que vivieron en la mayoría de los casos en una herramienta de lucha, ¿no?
Uh-huh. Y me das justamente, Fernando, pie para esto, ¿no? Para federalizar la pregunta, pensando un poquito acerca de, bueno, idiosincrasias territorianas que tienen que ver con esto. La domiciliaria en un pueblo por ahí de 10.000 habitantes no es lo mismo que una domiciliaria en 11, en Constitución, ¿no? Ahí al ladito de la General Paz. También las características que van adquiriendo los juicios de lesa humanidad. Pienso en Napalpí, pienso en La Perla, pienso en Ingenio Ledesma, pienso en Subzona 14 nuestra. Los juicios de Bahía, ¿no? Incorporando toda la discusión sobre la previa al golpe del 76 y los grupos de tareas. Es decir, ¿cómo, digamos, quiero sintetizar la pregunta que me es complicada formularla, pero es decir, en términos de imaginario argentino en derechos humanos, ¿se puede hablar de que existe, digamos, un imaginario en derechos humanos ya consolidados o estas heterogeneidades que aparecen y que cada tanto se vuelve otra vez a repensar y a rehablar de la historia, todavía están dificultando eso a 40 años de la recuperación de la democracia?
Hay una construcción hecha y no hay dudas de eso. Y creo que muchas veces nos detenemos en lo que estamos haciendo mal o en lo que nos preocupa, en lo que puede pasar en las próximas elecciones, en los discursos negacionistas. Está bien que lo hagamos, pero no nos tiene que hacer perder de vista que el movimiento de derechos humanos en la Argentina ha conseguido empujar al Estado hasta conseguir que el Estado se hiciera cargo, y eso lo hizo con el peso de una construcción, justamente de un imaginario social que se construyó fundamentalmente en las calles. Ayer vinieron de visita aquí a La Retaguardia un grupo de alemanes que pertenecen a una ONG y que están recorriendo la Argentina y que están admirados por el proceso de memoria, verdad y justicia que vivimos aquí, y una de las cosas recuperando la historia del movimiento de derechos humanos intercambiamos con ellos y ellos se asombraban, es esta cuestión de lo que las madres y las abuelas fundamentalmente, pero también los otros organismos de derechos humanos han conseguido instalar en la sociedad en momentos en los que si ahora decimos que la cosa está difícil en lo discursiva, eran momentos en los que ni siquiera había, o sea, había que abrir las puertas a empujones, ¿no? Después de lo que había pasado, y para los sobrevivientes haber también tenido que sortear ese estigma de por qué habrán sobrevivido, toda esa construcción que hicieron en los primeros años del retorno de la democracia es una base sólida, y por eso el avance de los discursos negacionistas o de las teorías de los dos demonios reformuladas, como dice Feyerten, siempre tienen como anticuerpos que se nos invaden, digamos, invaden nuestros cuerpos a modo justamente de defensa. Pero a la vez no hay que dormirse en esa construcción, y hay que reformularla y hay que revitalizarla todo el tiempo. Yo soy de los que piensan de que muchas veces se les plantea a los jóvenes por qué no se acercan a las causas de derechos humanos, y se habla incluso despectivamente de las nuevas generaciones diciendo, claro, no les son like, no les interesan estos temas densos, ¿no? Alguna vez en un debate que se estaba dando sobre esta cuestión, alguien preguntó, perdón, ¿qué hemos hecho nosotros por acercarnos a las causas de las nuevas generaciones en lugar de exigirles a ellos que se acerquen a las nuestras que pasaron hace 50 años? Y la verdad me pareció maravilloso, porque esa interpelación da cuenta de un montón de cuestiones que los organismos de derechos humanos quizás no debieron haber dejado de lado, que es, por supuesto algunos lo hacen, pero son excepciones, seguir las causas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos en la actualidad, y seguramente acercarse a nuevas luchas por derechos, como pueden ser las luchas ambientales. Se han quedado estáticos en aquella lucha, y bueno, quizás la desconexión con las nuevas generaciones también pasa por ahí. En lugar de exigirles tanto que vengan a nuestras causas, tendríamos que ir más a las causas de ellos y de ellas.
¿Qué hacemos? ¿Seguimos un rato más?
Sí, un ratito más.
Porque, claro, voy al aspecto económico, ¿no? No olvidemos que aquel golpe del 76 fue para implementar un determinado sistema económico que estamos abroquelados hasta el día de hoy. Y yo me acuerdo siempre cuando se dice estar del lado de Norita Cortiñas de la vida, ¿viste? Yo estoy del lado así, muy cándidamente, pero Norita, por ejemplo, dice que no hay que pagar la deuda externa. O sea, no sé cuántos de los que dicen estar del lado de Norita Cortiñas de la vida bancan eso.
Y se le planta la Barrick Gold porque está minando los cerros.
Y ella acompaña esas luchas también ambientales, uh-huh. como decía Fernando. Digo, ¿cómo se resignifica? Porque hay todo un imaginario, esto de desprestigiar la lucha por los derechos humanos y por la memoria, de que bueno, ya pasó, ya hasta cuándo van a seguir. No, ahí hasta que haya una dignidad. A nivel país, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy tenemos un índice de pobreza y sobre todo pobreza infantil espantosos, digamos. Las luchas están acá a diario por los derechos humanos. Fernando, yo te quería preguntar sobre la película Argentina 1985. ¿Qué te pareció? Dame tu opinión.
Déjame decirte algo antes sobre lo que estabas reflexionando, porque estoy... te escuchaba y asentía, ustedes no me veían, pero yo movía la cabeza de arriba para abajo afirmativamente. Cuando uno compara la situación social que se quería cambiar en los años previos al golpe, en el 73, en el 74, mira las relaciones sociales y cómo se estaba cerca del famoso 50-50, del 50-50, uh-huh. y ve ahora que ese 50-50 es pobreza, uh-huh. pobreza no pobreza. Bueno, ahí estamos viendo la derrota, ¿no? Los costos de la derrota son esos, y han pasado 40 años y todavía no hemos podido salir del todo de esa derrota, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico. Quizás en otras cosas sí se ha podido avanzar en derechos. Pero perdón, hoy estoy contestando lo que yo quiero y no a tu pregunta.
No, está bien.
Y no, lo peor es que me las olvido las preguntas.
De Argentina, la película.
Ah, la película. La película hay que analizarla en dos planos. Desde nuestro lugar, creo que es nuestra responsabilidad es analizarla en dos planos. Poder, como de alguna manera, disociarnos para poder decir que es una muy buena película y que es una muy buena película que además genera la posibilidad de abrir diálogos, justamente por esto de los formatos, de lo que hablábamos antes, de abrir diálogos con las nuevas generaciones. En estas charlas que yo les decía que tuvimos en los alrededores del 24 de marzo en las escuelas, en general la previa era que los chicos y las chicas vieran la película y a partir de ahí salían los disparadores para que pudiéramos intercambiar. Así que es una excelente herramienta, además de una muy buena película. Por otro lado, deja un montón de baches históricos que cuando se dice, y bueno, pero es una película y es ficción y está aclarado que es ficción, está bien, es cierto eso, pero creo que quienes trabajan en cine, aunque no hagan cine documental, saben perfectamente el valor, el peso histórico que tiene el cine, a punto tal que durante muchos años pensamos que había habido un solo sobreviviente de La Noche de los Lápices, que era Pablo Díaz, y tuvo que pasar mucho tiempo para que nos enteráramos que lo que decía la película sobre que había un solo sobreviviente no era así, y que había por lo menos dos sobrevivientes más, y alguna gente ni lo sabe, porque lo que queda instalada es esa verdad histórica construida por un guión cinematográfico. Y ahí me parece que hubo como una falta de rigor histórico. Si bien la película está excelente casi en todo lo que tiene que ver con la recreación histórica visual y también en muchos casos con lo que tiene que ver con lo histórico de lo que sucedió dentro del juicio, hay en el abordaje de los testimonios de los sobrevivientes algunos oscuros, muy, muy, que ganan el cielo, ¿no? A nosotros se nos hace difícil salirnos de eso cuando vemos la imagen que hay sobre Víctor Basterra, digamos, sí. es como muy difusa y hasta deja la sensación de que colaboró con los marinos de la ESMA, que era un empleado de la ESMA. Digo, esa situación se hubiera podido resolver con dos o tres líneas de guión y parecía como que no hubo interés en hacerlo, y así como con otras cosas, ¿no? Que no se haya convocado a, si bien el testimonio de Adriana Calvo está muy bien abordado, nunca se convocó a la familia para intercambiar con ellas, para poder enriquecer la parte del guión. Me parece que esa es la debilidad más importante de la película. Tiene que ver con que no lo ha hecho, que no es un cine militante, uh-huh. Y seguramente tenemos que asumirlo, que la mirada sea esa, que la mirada sea tibia en algunos sentidos, es lo que la ha hecho masiva. Probablemente si hubiéramos querido hacer la misma película nosotros con una mirada ideológica más clara, tal vez se nos hubiera metido en la grieta y no hubiera sido una película tan masiva. Eso también hay que asumirlo.
Me quedé pensando con una o dos líneas de guión que duelen mucho, Fernando, porque realmente pasa esto. Ahí se ve bien la brecha generacional, inclusive, no solamente en términos de militancia, sino generacional, de cómo es contada una época también. Y digo, hablamos de dictadura militar durante muchísimos años y ya estamos hablando hoy de dictadura cívico, militar, eclesiástica y comunicacional. Y a medida que vamos creciendo y amalgamando, empiezan a aparecer nuevas dimensiones. La pregunta, a ver, no sé si tiene respuesta, por ahí es una pregunta abierta justamente para ir llenándola de a poco, pero es decir, los hilos de costura, digamos, de todo este entramado, además de los organismos de derechos humanos, ¿quiénes tienen la responsabilidad, te diría ya a esta altura, ética, moral, cívica, política, de llevarla adelante?
Y me parece que también ahí hay dos planos para analizar. Uh-huh. Sin dudas que es fundamental lo que hagamos desde la sociedad civil. Muchas veces suplantando al Estado, con todo lo que eso significa, digo, seguramente lo que estamos haciendo nosotros como medio comunitario desde la retaguardia es suplantar una ausencia del Estado, es algo que el Estado tendría que estar haciendo, poder televisar los juicios en vivo y garantizar su almacenamiento audiovisual, y lo está haciendo un pequeño medio comunitario, como decía Mati, del barrio porteño popular como Mataderos. Bueno, hay algo de eso, digo, me parece que tenemos que asumir, más que demandar, o las dos cosas, asumir la responsabilidad de tomar tareas que nos resulten importantes para reconstruir ese entramado, y a la vez que hacemos, exigirle al Estado. Y después, por otro lado, bueno, hay algunas cosas que desde la sociedad civil es mucho más difícil hacer, y desde las construcciones de base es mucho más difícil que hacer que desde lugares estatales, ¿no? La mayor tristeza, creo que lo que a quienes ya estamos caminando con firmeza hacia los 60 y nos cuesta decirlo, estamos percibiendo con desesperanza, es esta cuestión de que cada vez parece hacerse menos desde el Estado, y cada vez parece poder hacerse menos desde el Estado, ¿no? Porque hace algunos años nos conformábamos algunos de nosotros diciendo, bueno, hay varios amigos, personas que conocemos, más que amigos, personas que conocemos sus trayectorias, que están accediendo a lugares de poder. Y bueno, aunque los gobiernos sean mediocres, quizás pueden hacer algo desde allí, y uno ve efectivamente a gente que se desloma con la mejor intención por hacer cosas en pequeñas áreas y que las pueden llevar adelante, pero a la vez cada vez son menos, ¿no? Parece ser cada vez más todo abordado desde el Estado con mediocridad, con mucha mediocridad. Y es muy difícil salir de eso, sobre todo cuando enfrente quienes van tomando nuestras herramientas de organización y de lucha y de rebeldía son los de la vereda de enfrente, ¿no? Cabe preguntarse hoy qué es ser rebelde para un adolescente, y probablemente ser rebelde hoy sea ser casi nazi, ¿no? Y es preocupante que así sea. Y tenemos que recuperar esa instancia de rebeldía, de poder rebelarnos. Creo que nos quedamos muy enfrascados en el posibilismo, y cada vez se puede menos.
Fernando Tevele, no queríamos así optimismo.
A la retaguardia, no, a la vanguardia, Fernando. Usted.
Queríamos la verdad. Así que bueno, tenías que estar en estas Voces en Libertad, 40 años de democracia. Fernando Tevele, de laretaguardia.com.ar, también lo van a escuchar en Radio Kermés los jueves.
A las 21.
A las 21, bien. Uh-huh. Así que muchísimas gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes. Siempre que nos convocan, la verdad es que nos obligan de alguna manera a parar. Nos cuesta mucho conciliar la agenda, pero a mí me gusta hacer el intento porque nos obligan a parar y a pensar y a repensarnos también, que a veces no tenemos ese tiempo. Y nada, les agradecemos nosotros a ustedes por eso.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Fernando Tevele, de laretaguardia.com.ar.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública. Temporada otoño. Nacional, todos los climas.